Continuamos con nuestra serie, Creer 879. Y el estudio de hoy lleva el título, El Hijo igual a el Padre. Y estaremos en el capítulo 5 y verso 16 al 24 del Evangelio de Juan. Y este estudio, como ustedes pueden ver detrás de mí, el rótulo que implica y explica creer 879. Para ustedes que lo están oyendo por primera vez, hay 879 versos en el Evangelio de Juan. Y el tema mayor es que cuando ustedes lo oigan, crean que Él es quien es. Es lo que Juan quería que entendiésemos. Por eso encontramos 879 versos. Es lo que estamos haciendo aquí todos los domingos por la mañana. Lo hemos hecho ya por varios domingos. Así que abran sus Biblias al capítulo 5 del Evangelio de Juan. Oremos. Padre Celestial, nuestros corazones y nuestro tiempo, nuestros cuerpos son tuyos. Padre, los ponemos en tu presencia como un sacrificio vivo. Como un sacrificio, como Pablo escribió, que es nuestro culto racional. Así que, Padre, te pedimos que en estos minutos que siguen y que nos encontramos unidos a nivel de iglesia, en estos pasajes nuestras vidas se sientan más cercas a tu plan. Padre, nos debemos de sentir en amor y te adoramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en una forma fresca, como ya descubriremos. Quizás por primera vez, entender quién es Jesucristo. Y en ese nombre de Jesús, te lo pedimos, Padre Santo, y así decimos amén. Podemos decir con toda seguridad que ninguna persona ha dividido el tiempo igual que Jesús. Este es Jesucristo. Jesús literalmente dividió el tiempo. Por eso es que escribimos todas las fechas cuando escribimos un documento, la fecha en que Jesús vino a esta vida. Ponemos antes de Cristo y después de Cristo, que significa el año del Señor. Eso es lo que dividió el tiempo de acuerdo a Jesucristo. No todas las personas lo aceptan así. Yo recuerdo una vez que fui a Israel por primera vez y vi que estas personas escribían antes de Cristo. Quiere decir antes de la era cristiana. Hoy le llaman antes de la era común. Y todo lo que dice después de Cristo es la era común. No importa cómo le llamen, en todo caso, el punto es que Jesús existió, esa persona dividió el tiempo y que en nuestros días ningún cheque, ningún documento se considera legal a menos que la persona le ponga la fecha y esa fecha da testimonio de que Jesús existió hace 2010 años. Su nombre es Jesucristo. Jesús es tan importante que la Enciclopedia Británica usó 20,000 palabras en un artículo para describir a Jesucristo. Tenemos que entender que esas son más palabras que se escribieron acerca de Aristóteles, Buda, César, Cícero, Confucio y el profeta musulmán Mohammed, todos puestos unidos. Ninguno de ellos ocuparon tantas letras. A través de los años, los eruditos han estudiado y tratado de decidir quién es Jesucristo en verdad. ¿Quién es Jesús? Y esto es el centro, la pregunta central, yo diría, ese es el asunto más importante en nuestra tierra. Yo no creo que la pregunta más importante que una persona puede hacer, ¿quién soy? Naturalmente que es una pregunta común que nos debemos de hacer. ¿Quién soy en relación en quién eres tú? Eso es lo que vamos a estudiar en este estudio de hoy. Si tú creciste en una casa o en un hogar cristiano, te das cuenta que Jesús fue el centro de todo. Él es la respuesta a todos nuestros problemas, a todas nuestras preguntas. Si tú creciste en un hogar cristiano, oí la historia de un maestro de la escuela dominical que estaba tratando de explicar su punto de una forma muy creativa y explicaba a este maestro a su clase, voy a describir algo A ver si ustedes pueden adivinar quién es. Comenzó, dijo. En primer lugar, es afelpado, con una cola muy abultada. Y me gusta escalar árboles. Y esperó a ver si alguien respondía. Nadie contestó, nadie. Todos se quedaban simplemente viendo al maestro. Continuó este maestro diciendo. También me gusta comer nueces, especialmente las nueces de los pinos. Otra vez no había respuesta, todo se quedó silencio. Continuó explicando, naturalmente que a veces soy café, a veces gris, a veces negro. Nadie contestó nada. Y a veces rojo. La maestra le preguntó a esta estudiante que siempre contestaba, dice, Micaela, ¿tú qué me contestas? Micaela vio alrededor del la aula de clase y no contestó nada, pero al fin se atrevió a decir, yo creo que estás hablando de Jesús, pero de a tiro parece que estás hablando de una ardilla. He descubierto algo acerca, quizás este fue mi descubrimiento personal, que si hay algún asunto que el mundo constantemente conteste equivocadamente, es la identidad de Jesucristo. Siempre que contestan y hasta escriben en magazines y periódicos, principalmente la era o durante el periodo navideño, y se atreven a decir quién es Jesús, siempre se equivocan. Y esto no es nada nuevo. Desde que Jesús estaba andando en esta tierra por primera vez, lo confundían. Por ejemplo, en el capítulo 7 de Juan, algunos decían que era un buen hombre, otros decían que era un engañador. En el capítulo 16 de Mateo, los discípulos le dijeron a Jesús que algunos creían que era Juan el Bautista, que había resucitado de entre los muertos. Otros decían que era el profeta Elías, otros que era Jeremías, o algún otro de los profetas. En el capítulo 6 de Juan, después de el milagro que les alimentó como a 15,000 personas, se lo querían llevar y constituirlo como rey terrenal. Eso es lo que creían, muy buen rey o un buen político. En el capítulo 23 de Lucas le llamaban que estaba contra de los impuestos. En el capítulo 10 de Juan decían que era un endemoniado. En el capítulo 3 de Marcos, aún su familia trataron de rescatarlo porque creían que estaba fuera de sí. Imagínense. Todas estas formas de identificar a Cristo están equivocadas. Tradicionalmente, los judíos creían que Jesús era un hijo ilegítimo, porque eso es lo que ellos escribieron en el Talmud. Un hijo ilegítimo de María y José. Los musulmanes que creen que Jesús era un profeta, a otros le llamaron un profeta que descendió del cielo. El alemán, el racionalista, pensó que era un buen profeta, y también decían, cualquiera que sea, era un gran hombre. En nuestro país, por los años 1960, le llamaran a Jesús que era un superestrella. Todas estas respuestas están equivocadas acerca de la identidad de Cristo. Nosotros vamos a ver qué es lo que Jesús dijo acerca de sí mismo en una forma muy fácil. Y sorprendió toda su audiencia. Vamos a ver. Creo que regresaremos a verlo después de algunas semanas. En el capítulo 5 del Evangelio de Juan, Jesús atendió la fiesta de la Pascua. Estaba frente a la fuente que se llamaba la fuente de Betsaida. Ustedes recuerdan esta historia. Ahí había cientos de personas que estaban enfermos de diferentes enfermedades. La Biblia del rey Jaime le llama impotentes. Había ahí un hombre impotente que estaba ahí por 38 años. Jesús fue y a él le preguntó, ¿quieres ser sano? La historia de este hombre impotente confrontó al hombre omnipotente. Y este hombre omnipotente cambió la vida de este hombre impotente para siempre, porque Jesús lo sanó. Pero sucedió que era día sábado. Esto es cuando comenzó toda la confrontación de Jesús, porque ellos pensaban, Dios no puede permitir que se haga ningún trabajo en el sábado. A este tiempo los judíos tenían sus reglamentos establecidos, leyes de hombres que según ellos nadie las podía ni debía de quebrantar, y por eso esto los puso incómodos y Jesús los confrontó. En esta confrontación Jesús no se humilló, sino que continuó hablando acerca de cuatro puntos, cuatro cosas acerca de relación que Jesús tenía con Dios en el cielo, y le llamaba su Padre. Cuatro cosas acerca de la relación que Jesús tenía con el Padre, y todo esto llevó a una confusión en la mente de los judíos, cómo es que él podía llamarse Dios. Vamos a comenzar viendo el capítulo 5, verso 16, y vamos a ir hasta el verso 24. La primera cosa que Jesús dijo acerca de la relación que tenía con su Padre, decía que los dos estaban obrando igualmente, el Padre en el cielo y el Hijo en la tierra continúan obrando. Verso 16, lee. Por esta causa los judíos seguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Una reacción violenta. No solamente estaban enojados, sino que intentaban matarlo. Verso 17, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Verso 18, por eso los judíos aún procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Esto indica que aquí les dejó caer una bomba que explotó, porque esto los hizo sentir indignados hasta que al finalmente lo crucificaron. ¿Por qué están tan indignados estos señores que oían a Jesús? La forma que Jesús se atreve a hablar acerca de su Padre en el cielo, su propio y único Padre, como su único y único Padre. Por eso es que dice en verso 18, se le llama a Dios su propio Padre. Yo a mí me gusta ver diferentes ediciones bíblicas para ver cómo lo dicen diferentes. Pero Kenneth Wish fue un hombre que tradució el y en su texto no se puede uno equivocar a lo que dice él en su traducción. En lo que habla acerca del verso 18, dice que Jesús estaba diciendo de que Dios era privadamente su único Padre. Padre, en cierta forma, que nadie más había tenido un padre, y esto lo hacía ser igual y ser la deidad igual a Dios. Cuando Jesús se llamó Hijo de Dios, no estaba diciendo, como lo dice la ópera Winfrey o el Dr. Phil, de que ellos dicen que son hijos de Dios en la forma de que Dios nos ha creado a todos, sino que aquí Jesús decía que tenía la misma naturaleza que el Dios mismo. Es algo así como cuando mi hijo nació hace como 24 años, el día que mi niño nació, tenía la naturaleza de hombre, naturaleza humana. Jesús está diciendo que él tiene la misma naturaleza y la misma naturaleza divina de Dios mismo. Tenemos que entender que verso 18 es uno de los versos más fuertes de toda la Biblia, porque aquí Jesús habla de la deidad de él igual a Dios, y sale de la misma boca de Jesús. Jesús sabe exactamente lo que está diciendo. No va a ser la primera ni es la última vez. En el capítulo 10 de el Evangelio de Juan le dicen, ¿por qué es que tú siendo hombre te comparas a Dios. Esto es fascinante para mí, porque los testigos de Jehová y los mormones y algunos pentecostales les gusta negar de que Jesús es igual a Dios, y esto me confunde, porque sus propios enemigos siempre niegan que Jesús es Dios. Yo les hago una pregunta. ¿Alguno de ustedes puede pensar de un pasaje en la Biblia, simplemente un pasaje en la Biblia donde Jesús diga algo acerca parecido a esto? Quiero que todos ustedes entiendan que Jesús no dijo: yo simplemente soy un hombre bueno, un modelo de esta religión, estoy aquí para ser un buen ejemplo, para que la gente siga esta hermosa religión. Jesús nunca dijo eso, nunca, nunca se refirió como que era un hombre bueno. ¿Qué dijo Jesús acerca de él? Dijo muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué le dijo a la mujer samaritana? Todo el que beba de esta agua que yo le daré, nunca tendrá sed jamás. A las multitudes del capítulo 6 de Juan dijo: yo soy el pan de vida. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre. A los dirigentes en el capítulo 8 de Juan dijo: yo soy la luz del mundo. Aquel que me sigue nunca andará en tinieblas. También dijo en ese mismo capítulo: yo soy de arriba, no soy de este mundo. Y si ustedes no creen que yo soy el que les digo que soy, en vuestros pecados moriréis. También dijo en el mismo capítulo: así como antes que Abraham naciera, yo ya existía. En el capítulo 11 dijo: yo soy la resurrección y la vida. Todo el que cree en mí nunca morirá. En el capítulo 14 de Juan, el más famoso: yo soy el camino, la verdad y la vida, y ninguno viene al Padre si no es por mí. Juan 14, 6. En ese mismo capítulo, Felipe le dijo: muéstranos al Padre, y esto nos será suficiente. Jesús le dijo a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que comparen todo lo que les he dicho acerca de Jesús. Era el que quitaba la sed, la luz del mundo, él vino del cielo, él existió antes de Abraham, y dice que él es la salvación y la representación exactamente del Padre. ¿Hay aquí algún lugar para que podamos decir que Jesús era un buen hombre, simple, un buen hombre? Jesús afirma ser el Dios eterno en cuerpo humano. Una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Ese es el tema del Evangelio de Juan. Siempre se comparó con Dios. Siempre afirmó ser Dios. Si alguno niega que Jesús afirma ser Dios, niegan el Evangelio. Y estos están en peligro de llamarse mayores y mejor que Jesús. Muchos dicen que saben mucho más de lo que sucedió en los evangelios, y algunos aseguran entender más cosas que lo que los evangelios explican. Ellos tratan de comprobar algo, y eso comprueba que están equivocados y confundidos. Las palabras de William Lane Craig, que escribió en su libro: en los últimos 2,000 años después de la crucifixión, y sabemos que Jesús afirma ser quien es, ¿cómo es? Podemos explicar cómo los judíos monoteístas no querían creer que era Dios encarnado. Cuando leemos aquí las palabras de Jesús, Jesús siempre afirmó. Si Jesús no hubiese afirmado estas afirmaciones, entonces podrían decir que no los podemos explicar. ¿Qué es lo que Jesús está tratando de afirmar? ¿O qué trataban de decirle cuando hoy es sábado? Entonces Jesús dijo: mi Padre no deja de obrar, así que yo tampoco dejo de obrar. Jesús está obrando hasta hoy, yo también continúo obrando. Jesús nunca dijo que Dios tomaba un día sábado o día de reposo. Jesús nunca dijo que Dios reposaba. Todos ustedes que conocen las Escrituras van a decir: en Génesis dice que Dios creó el cielo y la tierra en 6 días, y el día séptimo descansó. ¿Por qué o de qué descansó? Esto quiere decir que se cansó. Esto quiere decir que Jesús dijo, o Dios dijo, después de haber creado todos estos animales, me cansé. No, Dios no se cansa. Esto simplemente dice que Dios quiere que sepamos que hizo una obra que nadie puede hacer. Y continúa obrando. Hoy, hasta este día, Dios nunca se cansa ni nunca toma día de descanso. Simplemente está gobernando esta hermosa y maravillosa creación que Él creó para nosotros. Por eso Jesús dijo, mi Padre está obrando. La Biblia dice en el Salmo 121, he aquí, no se adormece ni dormirá el que guarda a Israel. Jesús dijo, mi Padre está obrando, y esto nos trae a una pregunta. Por eso, ¿cómo es que, por qué no dejamos que Dios obre y Él haga en nosotros su obra? ¿Por qué es que nos preocupamos tanto? ¿Por qué es que tenemos que preocuparnos como si esto implicaría que Dios está descansando, no nos está oyendo? Tenemos que entender, Dios siempre está obrando por nosotros. Ese es punto número uno. El Hijo está obrando igual como Dios el Padre está obrando. El Padre y el Hijo están haciendo maravillas. El hombre que Jesús sanó le dijo lo que era Dios el Padre. Hoy vamos a ver el verso 19 de 5 de Juan. Les dijo, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto es como decir, todos los que me están escuchando, abran sus oídos, escúchenme, porque lo que les voy a decir es algo solemne y bien fuerte. Entonces Jesús dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que hace al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Verso 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que Él quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio a el Hijo. Lo que Jesús quiere o quería que entendieran, porque Jesús sanó un hombre día de reposo, Jesús quiere que entendamos. Lo que yo acabo de hacer, de sanar a este pobre hombre impotente, y tendría que hacerlo, es algo que es parte de la voluntad de mi Padre. Y lo hicimos en armonía, en una forma de unión perfecta. Jesús quiere que el amor tan grande que el Padre tiene por el Hijo obraron en unición, y así de esta manera el Hijo está cooperando con la creación de Dios, nosotros. De la misma forma, Jesús le está dando a entender, habrá más milagros, cosas mayores que estas verán. Ustedes creen que han visto algo grande, no han visto nada todavía. Jesús va a hacer dos cosas. Va a resucitar a los muertos y va a juzgar al mundo. Muy pronto después de esto, Jesús va a resucitar tres personas. Ya que hablo de milagros de Jesús, en los evangelios encontramos 37 milagros. Juan dice que Jesús hizo muchos más milagros que no están escritos. Estos están escritos para que nosotros creamos. Aquí encontramos 37 milagros. Porque va a resucitar los muertos. Resucitará a Lázaro en el capítulo 11 de Juan. Lázaro estaba muerto ya por 3 días. Aún su hermana decía, para este punto ya hiede. En la Biblia nos dice que ella le dijo a Jesús, ya apesta, como si Jesús no lo entendiera. Número 2, Jesús va a resucitar a la hija del gobernador en Cafarnaúm y luego resucitó al hijo de la viuda. Lo resucitó de la muerte. Unos años después de esto, él mismo resucitará. De acuerdo con el Padre, porque Jesús dice, nadie me quita mi vida, sino que yo la pongo y yo mismo la vuelvo a tomar. En otras palabras, lo que ustedes han visto de que sané a este hombre, este es simplemente principio. Voy a resucitar a los muertos, yo mismo resucitaré y un día voy a juzgar al mundo. Ahora, cuando Jesús dice que da vida a los muertos, yo creo que esto lo dice en doble sentido. En doble sentido porque nos da vida física como creador, Él puede resucitar a los muertos físicamente, darnos vida humana, también vida espiritual, porque este término a veces se utiliza en una forma diferente. Nos da vida eterna. Lo vamos a ver al fin de este pasaje, que Él da vida eterna a todo el que Él cree en su nombre. Yo les diría, si no has aceptado al Señor Jesucristo, no has vivido, no estás muerto. He visto algunas calcomanías en la defensa de los vehículos desde hace años, principalmente cuando yo era un soltero, un número de años. Nunca se me olvida porque ese era un carro viejo, todo chueco. Y la pareja que salió de aquella automóvil, obviamente era una pareja muy joven y me sonrieron mucho y la calcomanía decía, sin Jesús no eres nada. ¡Qué gran verdad! No importa qué tipo de vehículo tan nuevo manejes, qué tanto dinero tienes guardado, pero si manejas un carro nuevecito o un carro todo golpeado, si no conoces a Jesús no tienes nada. Yo simplemente les diría, Jesús les está diciendo, si ustedes quieren saber quién es Jesús, si me han visto a mí, como le dijo a Felipe, has visto al Padre. ¿Quieren saber cómo es Dios? Vean a Jesús. Cuando ves a Jesús, una persona que tiene compasión sobre las multitudes, tiene compasión y restaurar gente que está enferma, quebrantada, principalmente espiritualmente. Cuando ves que Jesús sana a alguien físicamente todo quebrantado, que necesita un toque de Dios, esto molestó a los que lo observaban porque era día sábado. Cuando tú ves que Jesús lloró sobre Jerusalén, estás viendo el corazón de Dios, que Jesús o que Dios se entristece cuando ve que la gente no quiere aceptar a Jesús y por no aceptar a Jesús se pierden yendo al infierno. Pero ¿qué nos quiere decir a nosotros hoy? ¿Qué nos quiere decir hoy Jesús a ti y a mí? Cuando tú oras a Dios, no solamente le estás orando a Dios que está allá en las alturas en el cielo y que Dios desde el cielo te ve sufriendo y dice, oh, cómo me duele verte que estás sufriendo. Pero no te preocupes, un día vendrás al cielo. No, tienes un Dios que está en el cielo y que vino a la tierra en el cuerpo de Jesús para que cuando le hablas a Dios, le vas a hablar a Dios a través de este Jesús humano, que fue un humano igual que tú, sufrió igual que tú, y que tiene todos los recursos que están dispuestos o disponibles en el cielo. Este es Jesús, y todo aquel que confía en Dios a través de Jesús puede obtener todos esos recursos celestiales. Así seguiremos este tema, que así el Hijo es como el Padre, el Hijo igual a el Padre. Y así el Hijo y el Padre merecen adoración. Jesús dijo en el verso 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Juan quiere que continuemos orando. Honrando al Hijo, igual al Padre, de la misma forma. Así que todos deben honrar a el Hijo, así como honrar a el Padre. Claramente dice aquí el verso 23. El que no honra a el Hijo, no honra al Padre. Imagínense, piensen acerca de esto, todas esas personas que no quieren honrar a Jesús. Si todo lo que Jesús dice hasta ahorita hace sentido perfecto, Jesús dice tener la misma naturaleza de Dios Padre. Así que todo lo que Dios el Padre hace, Jesús lo puede hacer. Esto nos dice que en verdad Jesús es Dios, y si en verdad es Dios, merece adoración. Es lo que está diciendo Jesús. No podemos concluir nada diferente. Ya que hablamos de esto, no es la única forma que Jesús lo dijo. Porque muchos dicen, quizás aquí Jesús estaba emocionado y a lo mejor no sabía lo que estaba diciendo. Más tarde, cuando resucitó, o después que resucitó los muertos y vino al aposento alto y confrontó a Tomás, y porque Tomás había dicho, si yo no toco su cuerpo, pongo mi dedo en sus agujeros, no creeré que resucitó. Cuando Jesús apareció en el aposento alto, le dice, Tomás, ven acá, ¿recuerdas que tú dijiste que si no tocabas mis heridas, no creerías que había resucitado? Así que aquí estoy, trae tu mano, pon tu mano en mi costado, pon tu dedo en el agujero, para que creas que he resucitado. ¿Qué dijo Tomás? Oh, mi Señor y mi Dios. Jesús no lo reprendió diciendo, no digas eso, Tomás, no digas eso, sino que Jesús enfáticamente aceptó que era Dios, así como Tomás lo dijo, mi Dios y mi Señor. Otro más. Jesús estaba saliendo del templo y los niños del templo comenzaban a gritar y clamar. Abiertamente gritaban diciendo, Hosana en el cielo, queriendo decir, sánanos hoy mismo, Señor. Le estaban llamando Señor. Los dirigentes judíos los reprendieron. ¿Y qué les dijo Jesús? ¿Nunca han leído las Escrituras? ¿Nunca han entendido que las Escrituras dicen que de la boca de los niños vendrán las palabras perfectas? Lo que los niños estaban diciendo era perfecto y verdad. Yo soy quien soy, yo soy lo que estos niños están diciendo, lo que he sido, soy y siempre seré. D.A. Carson comentó acerca de este pasaje y dijo, estas afirmaciones de Jesús las hace alguien que en verdad es Dios o en verdad un hombre que está fuera de sí, un hombre loco. Jesús está diciendo, ya que me adoran a mí, están correctos porque yo soy Dios. Supongamos que Jesús estaba equivocado. Supongamos que Jesús nunca lo dijo. Juan lo escribió para que hiciera sentido. Si eso es verdad, no podemos creer nada más de lo que Juan dice que Jesús era. Vale más romper este libro y tirarlo. Esto quiere decir que primera de Juan, segunda, tercera de Juan y el libro de Apocalipsis, no lo podemos creer porque también el mismo Juan los escribió. Juan dijo que era y Juan escribió todo esto. Esto quiere decir que no creemos que Jesús es quien es, sino entonces vamos a pensar que mentía, sino que estamos siguiendo a alguien que estaba equivocado o era mentiroso o algo más. La opción número 3, en verdad, Jesús es Dios y lo que dijo era verdad y esto nos dice que Él era Jesús mismo. El punto que queremos ver aquí es, los judíos que ellos creían que adoraban a Dios y creían que estando en contra de Jesús, tratando estando a contra de él, creían que estaban agradando a Dios. Vemos una pregunta muy sensitiva que aparece aquí. Esta es la pregunta. ¿Y qué sucedió con todas estas personas sinceras que sinceramente caminaron por esta tierra? Y eran muy espirituales, aparentaban ser espirituales y creían que conocían a Dios. No tengo que contestarla. Jesús ya la contestó. Dijo, todos los que honran a Dios deben de honrar a el Hijo. Todo el que no honra al Hijo, no honra a Dios. ¿Qué creían ellos cuando Jesús decía ser Dios? Le llamaban blasfemo. En su propia cara, y ellos mismos en verdad creían que Jesús estaba blasfemando. Jesús le dijo, yo no estoy blasfemando. Ustedes, porque yo soy Dios, y ustedes no me aceptan como Dios y no me quieren honrar como Dios, son ustedes los que están blasfemando a ese mismo Dios que ustedes creen que conocen. Afirmaciones muy poderosas. O Jesús es quien dijo que era, o era nomás un hombre sincero. En nuestros días es muy popular hablar de Dios, de que Dios es, y muchos dicen, soy muy espiritual, soy persona espiritual. Yo les digo, qué bien, qué tan espiritual eres, qué crees. Yo creo en el nombre que está ahí arriba, el gran espíritu, el arquitecto del universo. Eso es lo que yo creo. Yo le digo, hermoso, maravilloso, pero ¿qué crees acerca de Jesús? Bueno, quizás yo no crea en el Jesús en la misma forma que tú lo crees, pero entonces yo te digo, si tú no honras al Hijo, no honras al Padre. Yo recuerdo una experiencia que tuve cuando estaba volando a Israel. El hombre que estaba enseguida de mí, comenzamos a hablar, un judío, un hombre que había vivido en Nueva York por 20 años, y estaba regresando a Israel para encontrar con sus familiares. Comenzamos a platicar muy amablemente, establecimos una buena amistad. Al fin él me preguntó, pues, ¿qué haces tú? Entonces yo le expliqué que yo era un pastor, un maestro bíblico, y viajaba a Israel de vez en cuando para llevar grupos de personas de Estados Unidos a Israel. Entonces él continuó emocionalmente preguntándome acerca de Dios, quién era Jesús. Todo estaba muy bien y todo estuvo muy hermoso. Aquí un hombre se impresionó, hasta me pidió que le explicara qué tipo de libros había escrito. Le mencioné y se sintió emocionado cuando él supo que yo era un autor. Y me dijo, yo voy a leer muchos de esos libros que tú has escrito, hasta que al fin me dijo, envíame uno de estos libros, pero envíame esos libros que no hablan mucho acerca de Jesús. Y le dije yo, Señor, perdóneme, pero yo no he escrito ningún libro que no hable de Jesús. Así que yo te digo, no depende de ti, de si vas a honrar al Padre o al Hijo. Yo te afirmo, afirmadamente te digo, si no honras al Hijo, no honras al Padre. Pablo dijo a los filipenses, Dios le dio un nombre sobre todo nombre para que todo en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y todo lo honren, tanto los que están en el cielo y en la tierra, y toda lengua confiese de que Jesús es Dios para honra del Padre. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Qué está diciendo Pablo? O te humillas ahorita voluntariamente, o si no, un día, el día del juicio, vas a forzadamente honrar al Hijo, porque Jesús ya te está diciendo aquí quién es Jesús. La pregunta, si Jesús es quien dice que eres, si Él es la persona suprema en tu vida, entonces tú dirás, Skip, ¿cómo puedo honrar al Hijo? La primera forma que puedes honrar al Hijo es aceptarlo como tu Salvador personal y que solo Él te puede perdonar tus pecados. Número dos, continuar honrándolo diariamente, cada día de tu vida. Porque la Biblia dice, el que honra al Hijo, honra al Padre. En el punto número cuatro, podríamos hablar más de esto, pero en un punto número cuatro, en verso 24 del capítulo 5 de Juan dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y que al que envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. El que cree en mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El verso 23 dijo, para que todos los que honran al Hijo, como honran al Padre, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que me envió. Dos afirmaciones. Yo te recomiendo conocer a Jesús y tendrás pan. Y luego, el que no conoce a Jesús, no conoce paz. ¿Conoces a Jesús? Entonces, hónralo. Si no conoces a Jesús, no tendrás paz. Esto se puede traducir en diferentes formas, pero la idea es misma. Si conoces a Jesús, conoces la vida. Si no conoces a Jesús, no conoces la vida. Entonces, el Jesús dijo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tendrá vida eterna y nunca vendrá a condenación. Vida eterna. La vida eterna es tan simple como creer lo que Jesús dijo, lo que Jesús dice acerca de Dios y acerca de sí mismo. Y Jesús afirma ser, aquí lo afirma, que Él es el que controla todas las decisiones que tú hagas. Otra vez, en el capítulo 8, Jesús dijo, en el capítulo 8, verso 21, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, no vosotros no podréis venir. Hay algunos comentaristas que se atreven a afirmar, como los dirigentes judíos de sus días, cuando Jesús vino y les dijo, ¿qué fue la reacción de los judíos dirigentes que lo escucharon? ¿Qué fue la reacción? Lo crucificaron. En otras palabras, le dijeron, no queremos este tipo de personas que afirman ser Dios y que afirman que nosotros los judíos estamos equivocados. Una de las respuestas debieron de haber sido, o fue, no queremos que nadie gobierne sobre nosotros. Queremos nosotros gobernar en lo que nosotros ya creemos. O si ellos hubieran dicho, queremos que tú gobiernes sobre nosotros, tú dirías, skip. Estas afirmaciones las hace una persona ignorante, te diría yo. Hay dos cosas que vas a aceptar. Jesús dijo, o estás conmigo o estás a contra de mí. Es lo que Jesús dijo. No hay ningún terreno neutral, no hay lugar para tibieces. Tú dices, pues no puedo decidir. Si tú estás en un punto que no puedes decidir y vas a continuar tratando de resolver esta situación adversa, la mayoría de la gente lo que quiere decir es, ya me decidí, soy un agnóstico. Entonces, si eres un agnóstico y no has decidido, no quieres a Jesús. Una vez más Jesús erráticamente dijo, esta decisión que él aseguraba de decir ser. Una de las personas que no creen que Jesús y se encuentran incómodos cuando oyen el nombre de Jesús, estás mal. Por favor, ten cuidado. Jesús es el Señor y debe ser Señor de tu vida. Y debes de aceptar ese gozo, ese amor que Jesús comparte contigo. No lo veas como un extraño. Hace como 30 años, había un niño de 17 años que se le explicaba de Jesucristo. Y este niño de 17 años reaccionó y dijo, ¿para qué me hablas a mí de tu iglesia y de tu religión? Toda mi vida he oído ese tipo de pláticas. Ese jovencito se llamó y es Skip Hasek. He estado en la iglesia toda mi vida. Yo estaba en la iglesia, era un modelo de mi religión hasta la edad de 17 años. Pero una tarde yo estaba observando la televisión, estaba predicando Billy Graham y entendí el evangelio y me convenció. Simplemente hice una oración de fe. En aquel instante yo acepté al Señor Jesucristo. En aquel instante este joven cambió. Yo les aseguro, estoy bien agradecido y contento de haber aceptado el Señor Jesucristo, porque ahí comencé a vivir, morí a la religión y viví por Jesús, en Jesús, y esa no es ninguna gran teología. todos ustedes que me están oyendo pueden entender quién es Jesús. Jesús de Nazaret. Jesús dice ser Jesús que vino a salvarte. Jesús afirma ser Dios Padre. Oremos. Padre Santo, este individuo único que se llama Jesús, que vino a ser Jesucristo, muy diferente a aquel Jesús que muchos conocen en sus religiones, que no se quieren humillar y aceptar a este Jesús que le llaman un hombre radical, que no está equivocado, pero lo quieran hacer que está equivocado. Estaba tan afirmado Jesús que las afirmaciones que él hacía le costó la vida terrenal, que nos puede suceder a nosotros. Pero yo te digo, todo el que cree en este Jesús que afirma ser Dios y que fue a la cruz por ti y por mí para salvarte, para perdonarte, para que tú puedas obtener perdón de tus pecados. ¿Qué trato más simple para ti? Venir a ser perdonado de tus pecados, simplemente creer en que ese Jesús murió por ti. Ahora, Señor, yo te pido que todos los que me están escuchando, Padre Santo, yo te pido por todo aquel que me está escuchando, que abre su mente, vengas a su corazón, te acepten como Jesús y que lleguen a entender que aceptando a este Jesús vendrán a vivir para siempre y un día vendrán a vivir por ti, que puedan exclamar desde lo más profundo de su corazón, Jesús, sálvame, Jesús, sálvame, Jesús, lávame, Jesús, perdóname de mis pecados. En el nombre de ese Jesús, Padre Santo, yo te pido por todos ellos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén.